Legal Global Consulting presenta
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.
¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del mundo inmobiliario para usted que quiere invertir, que ya forma parte de este apasionante mundo inmobiliario, que quiere comprar casa, formar patrimonio. Aquí tenemos todas las noticias, pero sobre todo las oportunidades. Así es que acompáñenos en esta misma frecuencia todos los jueves en punto de las 10 de la noche por El Heraldo Radio, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana. Y si usted está viendo o escuchando el podcast, pues también lo invito a que reproduzca todos los capítulos. Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Acompáñeme.
Le cuento que en un momento más estaré conversando con Miguel Ángel Mejía, director de la FICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Esta asociación justamente agremia a todas las plataformas de crowdfunding, a todas las plataformas PropTech, y le recomiendo que si usted va a invertir en una de estas plataformas, vale la pena que conozca y que entre primero a la FICO, y también que escuche esta extraordinaria entrevista acerca del mundo fintech, que por cierto, en México pues es reciente, es prácticamente nuevo. La ley, por ejemplo, data desde 2018. Escuche usted esta extraordinaria entrevista. Estaré conversando también con el notario José Luis Franco Jiménez, quien es secretario de la comunicación del Colegio de Notarios. Hablaremos de septiembre, el mes del testamento, y por supuesto de todas las promociones que hay para que usted pueda ejercer este derecho. En oportunidades inmobiliarias estaré hablando de Tabasco y por supuesto en el tema editorial acerca de los créditos hipotecarios, que déjeme decirle que no han aumentado. Y antes de continuar e ir a la primera entrevista, le quiero invitar a que el próximo viernes, mañana en punto de las 10:30 de la noche, me acompañen junto con los mosqueteros. Estaremos en este programa, de que usted conoce, Shark Tank, en el canal que lo transmite. Mañana viernes 10:30 de la noche le hago la invitación a que nos pueda acompañar, porque estaremos representando a nuestra empresa, a Vive de las Rentas, y haremos una oferta a los denominados tiburones. Ojalá que nos pueda acompañar mañana en punto de las 10:30 de la noche por el canal que transmite este reconocido programa de Shark Tank México. Así es de que ahí la invitación. Puede preguntar más y seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Les recuerdo que me encuentra a mí en todas las redes sociales como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Ahora sí, acompáñeme.
Editorial.
Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves, y déjeme darle la muy buena noticia que los créditos hipotecarios, las tasas de interés que cobran los créditos hipotecarios no han aumentado lo que ha aumentado la inflación, y tampoco han aumentado en la misma forma que han aumentado las tasas de interés que pagan los bancos por tener dinero ahorrado, y que por supuesto esto lo marca la tasa de referencia que emite Banxico, el Banco de México. Esto pues bueno, obliga a los bancos a que suban o incrementen la tasa de interés para quienes ahorran, pero el banco tiene la libertad de elegir si eleva o no eleva las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Y la buena noticia es que en México los bancos han decidido no elevar mucho las tasas de interés en los créditos hipotecarios, y digamos que casi se equiparan, porque hay bancos, fíjese usted nada más, usted sabe que el negocio de los bancos es usar su dinero para prestar dinero, pero a pesar de que algunos bancos ya están ofreciendo tasas a los ahorradores de hasta el 9%, pues hoy también encontramos alguna hipoteca justamente en el 9.23%, ahora le voy a dar el dato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los bancos realmente no están ganando dinero, al menos en las hipotecas, y es que históricamente el crédito hipotecario ha sido el crédito más barato. Esta es la deuda buena, este es el tipo de deuda buena. ¿Cuál es la deuda mala? Bueno, pues hablamos de las tasas de interés que tienen las tarjetas de crédito con CAT, este famoso CAT, que es lo que suma los intereses más los fees o las tarifas por servicio, etcétera, que suman 50-60% en promedio en las tarjetas de crédito, pero tenemos alguna tarifa histórica de la que hemos debatido en algún programa de hasta el 92% de CAT. O sea, usted paga, quiere decir el CAT, que es el dinero adicional que va a pagar respecto de lo que le prestaron. Imagínense pagar hasta el 92% más en un periodo de un año. Entonces es increíble que un crédito hipotecario con esta inflación que tenemos, con estas tasas de referencia, todavía se mantenga. Y déjeme darle los datos de junio a septiembre. La tasa de interés en los productos de financiamiento para la vivienda solamente aumentó en menos de 50 puntos base, muy por debajo, insisto, de lo que ha aumentado el Banxico. Esto es de 9.23 a 9.60%. Los expertos señalan que las tasas para este 2022 van a cerrar en un dígito, no van a subir a más del 10%. Esto es una muy buena nota y de verdad, creo que no importa hoy si usted tiene una tasa del 9.950 y quien ha decidido postergar la decisión de compra, no importa, la mejor tasa es la que le ofrecen hoy, y si le dan el crédito hipotecario hoy y luego si puede usted comprar una casa y hacer que se rente, que sea un activo y que se pague sola, como lo enseñamos nosotros siempre en la Academia Vive las Rentas o en nuestros webinars, sígame por cierto en las redes sociales para tener más información al respecto, pero esto se puede de verdad, y no importa si usted hoy tiene un crédito al 9.50%, porque el año que entra, a lo mejor si bajan las tasas de interés, que sucederá para 2023-2024, podrá usted, recuerde que tiene el derecho cada año o cada 6 meses de cambiar de banco, y por supuesto un nuevo banco le va a ofrecer, si usted es buen pagador, una tasa más baja. Así es de que los inmuebles van a seguir subiendo. El mejor momento para tener un crédito hipotecario con estas extraordinarias tasas es ahora. Hasta aquí mi comentario editorial.
Oportunidades inmobiliarias.
Hoy en Oportunidades Inmobiliarias le quiero hablar de Tabasco. Tabasco, el estado que vio nacer al presidente, hoy presidente de la República, pero un estado en donde por lo menos se ha mantenido el 75% de en operaciones de venta y renta, es decir, ha tenido una alta demanda el sector inmobiliario de Tabasco en este 2022. Lo mismo, los últimos 3 o 4 años han sido altos los niveles de demanda en cuanto a renta y en cuanto a venta, y pues hay municipios interesantes como el municipio de Paraíso, que pues ha crecido este municipio 300% en comparación con otros 2 años. ¿Por qué? Por el tema de la refinería de Dos Bocas. El resto del estado también tiene pues un movimiento importante justo por esa razón, por la refinería y por pues algunas inversiones que se están haciendo también en infraestructura urbana, etcétera. Un lugar lindo para vivir, un lugar que pues ha estado, insisto, la infraestructura urbana creciendo y pues ha hecho también que muchas personas quieran invertir en este estado histórico, en sus lugares pues con esta historia, pero también se han dado muchos hubs comerciales. Villahermosa, pues una de las zonas que tiene también gran afluencia turística, y que pues esta zona country ahí en Tabasco también ha hecho que muchas personas de clase media puedan sentirse muy cómodos, muy seguros. Se habla de seguridad también en Tabasco, no tanto como en Mérida, pero se habla de seguridad. Y bueno, estos bajos niveles de delincuencia hacen que se extienda la plusvalía hacia, obviamente, se incremente la zona centro de Villahermosa, pues bueno, insisto, plazas, espacios comerciales, historia y todas estas características hacen atractivo a Tabasco para que usted se dé una vuelta y busque estas zonas específicas donde invertir. Mando un saludo a quienes nos escuchan en este bello estado Tabasco, y ahora vamos al siguiente tema. Continuamos.
Hola Luis, un saludo a tu audiencia. Hoy vengo a hablarles de Querétaro, de esta gran ciudad del Bajío mexicano que sigue creciendo. Contra todo pronóstico, Querétaro lleva 15 años creciendo en población, en economía, porque es un gran hub, un lugar al que llega gente de varias partes de México y de varias partes del mundo, por su industria, por todos los servicios y por la calidad de vida, y ese balance entre tiempo, calidad de vida y valor que se puede encontrar en Querétaro. En Querétaro siguen llegando al día 34 personas al día. Estos son pues alrededor de 10, 12 familias al día que se trasladan a vivir a Querétaro, y por eso sigue habiendo una gran demanda de vivienda y una gran oferta de empleo. Lo que le quiero hablar es del centro de Querétaro en particular, de la zona de la Alameda, de la zona de la Plaza de Armas, de toda esa zona que se ha ido recuperando con los años. Está peatonalizada, las fachadas todas recuperadas, es muy bonito todo el centro de Querétaro, y ahí a media cuadra de la Alameda Querétaro, en Vive de las Rentas tenemos un proyecto que se llama Living Alameda, al que puedes llegar caminando en 1 minuto a la Alameda y en 10 minutos al centro de la Plaza de Armas. Me encanta esa ubicación. Por ahí pasa también el Metrobús de Querétaro, pasa por esa avenida, me parece que se llama Insurgentes, a un lado del acueducto, y pues esa infraestructura que hace que tenga una movilidad a través de transporte público y peatonal, también con el sistema de bicicletas, etcétera, hace que todo el centro de Querétaro se esté revalorizando. Es una gran oportunidad de inversión. El centro de Querétaro se está gentrificando, redensificando, pero a diferencia de otras ciudades no se permite los edificios de gran altura. Nosotros justo hemos desarrollado un proyecto a una cuadra de donde termina la restricción de la densidad. Entonces nos beneficiamos de la altura, la densidad, pero también de un centro comercial muy grande que está ahí a un lado de nuestro edificio, también al lado del Metrobús. Entonces toda esa zona es muy interesante si están buscando lugares con crecimiento económico, con crecimiento poblacional, con redensificación y con crecimiento en infraestructura pública. El centro de Querétaro me parece un lugar para invertir, con una gran proyección tanto en plusvalías como en rentas. Y una vez que remueves la necesidad de tener coche, que eso es lo que está ocurriendo en el centro de Querétaro, entonces puedes liberar mucho espacio para generar más renta. Eso es todavía más rentable si puedes quitar los cajones de estacionamiento, como por ejemplo nuestro edificio Living Alameda, que tiene 28 unidades, pero no necesitas coche, por lo cual las 28 unidades, todos los metros cuadrados están contribuyendo a esas rentas. Bueno, pues estos son mis tips de inversión en el centro de Querétaro, cerca de la Alameda. Un saludo a todos.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos el Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros un invitado muy querido, Miguel Ángel Mejía, quien es director de la APICO, es la Asociación de Plataformas de Crowdfunding, Fondo Colectivo. ¿Ha escuchado usted de esto? ¿Ha invertido en alguna? De eso vamos a estar platicando. Esta asociación, por supuesto, avala a todas las plataformas de crowdfunding en México. Querido Miguel Ángel, siempre un gusto charlar contigo. Bienvenido.
Luis, qué gusto, qué placer, amigo, volver a estar aquí contigo y con tu audiencia. Feliz de la vida. A tus órdenes.
Muchas gracias. Oye, el crowdfunding es algo que siempre hemos escuchado. Se puede invertir 5,000 pesos. Es una manera de democratizar justamente las inversiones. Yo siempre, para quien no sabe qué es crowdfunding, digo que es como una tanda. Está mal explicado, pero para entenderlo más rápido, ahora nos lo explicas tú. Es como una tanda en la que nos juntamos varios, compramos un inmueble y tenemos rentabilidad.
Sí, de hecho, Luis, podemos invertir desde 250 pesos en algunos modelos de crowdfunding. Te lo voy a explicar de manera súper sencilla. El crowdfunding, así como el fintech, no es un tema nuevo. El tema fintech es innovación, utilizar la tecnología en los esquemas financieros. Pero esto no es nuevo. El utilizar la tecnología en los esquemas financieros viene desde los años 50, con la aparición de la primera tarjeta de crédito. Eso fue innovar, utilizando la tecnología para mejorar un servicio. Luego aparecen los cajeros automáticos en los años 60, etcétera, etcétera. Y luego, por ahí de los años 90, sucede algo muy importante en la historia de los seres humanos: la aparición del internet. Y esto genera un boom en los esquemas digitales de comunicación. Y esto permitió que aparecieran las primeras startups que hacen temas financieros. En México, en 2011, aparecieron las primeras plataformas de crowdfunding, que fueron Prestadero y Fondeadora en aquel momento. ¿Qué es crowdfunding? Mira, el crowdfunding... Adelante.
No, adelante.
El crowdfunding es tan antiguo como... Que el ejemplo que más me gusta poner para que sea muy comprensible es que cuando yo era niño e iba a la iglesia con mi madre, nos sentábamos en una banca de la iglesia y al lado de nosotros se sentaba otra familia y otra familia y otra familia y otra familia y otra familia. De repente aparecía la caja de las limosnas y mi madre me daba una moneda y yo la depositaba en la canasta de las limosnas, y lo mismo hacía la familia de al lado y de al lado y de al lado y de al lado. Muchas personas nos poníamos de acuerdo para solventar el requerimiento económico de alguien, ¿sí? En este caso, de la iglesia, que pedía donación para que pudiera subsistir. El padre comer, subsistir, darle mantenimiento.
Y construir la propia iglesia.
Exactamente, ese es crowdfunding. Muchas personas poniéndose de acuerdo para solventar el requerimiento económico de alguien.
Uy, qué interesante. Y bueno, pues también, a ver, estas plataformas fintech que surgieron, podríamos pensar en PayPal.
Sí, exactamente, es un ejemplo del mundo fintech, no es crowdfunding, pero efectivamente PayPal y algunos otros modelos que hay por ahí de empresas fintech están generando grandes beneficios para la población. En México tenemos más de 500 empresas que ofrecen diferentes servicios fintech. De hecho, junto con Brasil estamos peleando nosotros el liderato para ser el hub fintech de América Latina.
Pues qué interesante, qué oportunidad hay ahí, sobre todo para quien está en este mundo de las startups, pero también qué oportunidad hay para los inversionistas, porque decías que que se puede invertir desde 250 pesos, a ver si nos pones algún ejemplo, pero sobre todo comentar que, bueno, eres director de esta asociación desde hace algunos años, nos decías que en 2011 llega la primera, pero la ley FinTech te tocó pues prácticamente negociarla, digamos, con el Senado, con los diputados y luego la implementación. Es nuevecita, 2018, la ley sí que es nueva, el crowdfunding no.
Sí, de hecho, la ley, tuve la oportunidad de participar en esas negociaciones con senadores, diputados, fiscales, las autoridades financieras mexicanas, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, pero sobre todo con los emprendedores fintech. No hablo solamente de crowdfunding, sino de otros modelos fintech, donde yo tuve el placer de estar en esas reuniones y ver muchas cosas. Hay un mundo de anécdotas ahí.
La creación de muchos monstruos.
Exactamente, sí, así es, exactamente, ¿no? Y sí, me tocó participar en las negociaciones. Es un tema bien interesante. Como te mencionaba, tenemos modelos donde tú puedes invertir desde 250 pesos. Rápidamente te platico. Tenemos esquemas de donación, donde personas que tienen alguna emergencia médica, quieren hacer algún emprendimiento de carácter social, pueden pedir donación por medio de una plataforma y la gente les dona. Hemos levantado proyectos de más de 10 millones de pesos en este concepto de donación. Luego tenemos préstamos para personas físicas, ¿sí? Donde te podemos otorgar un crédito de hasta 350 mil pesos con tasas de interés que parten del 8.9% de interés anual. Y donde en 24 horas te decimos si eres sujeto de crédito o no con nosotros. Y no quiero decir que sea una generalidad, pero cada vez tenemos más casos donde 5 minutos después, recalco, 5 minutos después de que tienes la autorización de tu crédito, tienes el dinero abonado en tu cuenta. No olvidemos, crowdfunding. Muchas personas fondean el requerimiento económico de alguien. Esto es, quien pide un préstamo en una de estas plataformas paga una tasa de interés. Esa tasa de interés es la que van a cobrar aquellas personas que le están prestando. También tenemos modelo de préstamos para empresas, para personas físicas, actividad empresarial o personas morales, con tasas de interés que parten desde el 12.5% de interés. Y donde hay esquemas donde tú puedes invertir desde 250 pesos. Tenemos el clásico equity capital. Esto es, tú necesitas dinero, das un pedazo de tu empresa, das una participación accionaria a cambio de esta empresa. Como si fuera de esta inversión.
Como si fuera una acción.
Como si fuera el Shark Tank. Nada más que en lugar de que estés frente al señor Elías Ayub y 4 empresarios más, aquí vas a estar frente a miles
o millones
de posibles inversionistas de tu proyecto.
Plataformas como Kickoff o alguna de estas.
Kickstarter, etcétera.
Perdón.
Sí, en México tenemos Play Business, tenemos Arcángeles, tenemos Snowball.
Play Business hasta Starbucks.
Exactamente, sí, son modelos muy interesantes que además manejan también esquemas de copropiedad o regalías. Como dices tú en Play Business, por ejemplo, donde yo tengo una franquicia, tengo 10 locales, quiero poner otros 5 locales, subo mi solicitud en estas plataformas, en Play Business se publica y se puede invertir. Yo, persona física de a pie, a lo mejor no tengo dinero para comprar una marca bien establecida de negocio, pero nos juntamos entre muchos y entre todos compramos esa marca, ¿sí? Y entonces es tal cual para franquicias. Y está también el tema de copropiedad en tema inmobiliario, que es sumamente, sí, claro, y que es una gran alternativa para todas aquellas personas que ya no cotizan, que empezaron a cotizar después de la ley del 97 y que a la larga van a tener problemas de pensión. Es un increíble ahorro, es una increíble oportunidad de tener por ahí un ingreso pasivo en el tiempo. ¿De qué se trata? De que yo invierto en una de estas plataformas, en uno de estos proyectos, y puedo ser propietario de un pedazo de un hotel, propietario de un pedazo de un centro comercial, de un parque industrial, ¿sí? ¿De qué se trata? Con el dinero de todos se sube a un fideicomiso, el fideicomiso manda a construir el bien inmueble, el hotel, el parque industrial, el centro comercial, y se pone a trabajar. Y entonces a los inversionistas se les va a pagar rentas.
El producto se divide
entre todos, exactamente. Todos somos codueños de este negocio y vamos a recibir rentas en la parte proporcional de nuestra inversión. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el tiempo que tenga de vida este negocio. Si este negocio dura 200 años, pues 200 años estaré cobrando mis rentas.
Me encanta que siempre pongo como ejemplo que se puede democratizar justamente las inversiones, porque imagínate cuánto ganan los dueños de los centros comerciales, cuánto paga de rentas un Liverpool, un Walmart, en fin. Y realmente, pues, ¿quién podría comprar un centro comercial? Alguien que fuera millonario, ¿no? ¿Cuánto vale el terreno? 50 millones más otros 200 de construcción, no lo sé. Pero lo interesante es que estas altas rentabilidades puedes entrar a ellas a través del crowdfunding. El crowdfunding es eso, fondeo colectivo, entre todos juntamos. Y me decías, me gustaría que nos pusieras algún ejemplo desde 250 pesos, porque digo, hay otras de 1,000, de 5,000 y claro, de 50,000 y más, pero ponme el ejemplo, con 250 pesos yo puedo tener rentas o tener equity y también vender cuando quiera.
Mira, tú con 250 pesos puedes tener acceso a los modelos de deuda, por ejemplo, esto es prestarle a una persona física que necesita dinero, ¿sí? Donde antes la institución financiera tradicional, pues a lo mejor tú ahorrabas tu dinero y te pagaba un 4%. Y si tú le pedías prestado, te cobraba un 50%. Entonces, ese 46%, yo no dije bancos, lo dijiste tú, ese 46% se lo llevaba esa institución financiera y era su ganancia. Nosotros aquí no. Aquí, si el solicitante paga un 16%, es el 16% que el que le prestó se lleva. Y tú puedes invertir ahí desde 250 pesos, al igual que en préstamos para empresas, para pymes, para personas físicas con actividad empresarial o persona moral. Aquellas empresas que necesitan dinero para invertir en capital de trabajo, para invertir en insumos, para invertir en capacitación de su personal, lo que sea, ¿sí? Y también hay esquemas ya en los inmobiliarios, desde $1,000 puedes invertir, ya sea en deuda, prestarle a algún desarrollador inmobiliario o en copropiedad, los que te mencionaba hace un rato. En capital también puedes invertir desde $1,000.
Eso me encanta porque hay un montón de páginas de crowdfunding que justamente uno puede entrar y ver cuál es el rendimiento que te promete, no sé, 18% a 12 meses, hay otros que te ofrecen el 24%, el 30% a 28%, a 30 meses, y tú puedes elegir. Pero lo más interesante, mi querido amigo, es que es con un clic, desde la comodidad de mi casa. No tengo que firmar un contrato, no tengo que ir a una oficina.
Bueno, sí tienes que firmar un contrato, sí tienes que firmar documentos legales, pero todo virtual. Sí, en el 2018 vino un momento muy importante para nuestra industria, para el crowdfunding. Se promulgó la ley que regula las instituciones de tecnología financiera, conocida como la ley FinTech. Eso para nosotros es sumamente importante porque nos da sustento legal en este país. Nos permite mostrar que somos una industria totalmente seria. Y esto genera dos consecuencias. La primera, para que tú puedas ofrecer crowdfunding lícitamente en México, tienes que obtener una licencia que te emitan las principales autoridades financieras mexicanas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Conducef, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. No es fácil obtener esa licencia, hay que pasar verdaderamente procesos costosos, importantes y muy, muy profundos que hace la autoridad. Exactamente, legales y una inversión importante en tecnología para que la autoridad te pueda otorgar esa licencia. Y luego, el segundo punto es que esta autoridad te va a estar supervisando periódicamente. Tenemos que mandar información anual, trimestral, mensual, diaria incluso. Entonces, esto pues también le puede dar la certeza a la gente que utiliza esta industria, pues que la autoridad está supervisando la propuesta de valor que hacen estas empresas para ellos y pueden estar tranquilos en el tema de su dinero.
Esto es algo bien interesante porque, bueno, es una ley que justamente entra en vigor en 2018, pero recuerdo que la primera plataforma se autorizó en 2020 porque además vino la pandemia de 2021, recuérdame.
2020, finales de 2020, se cruzó la pandemia, se cruzó muchísimas cosas por ahí que no han permitido que las autorizaciones salgan con la agilidad que nos hubiera gustado. De hecho, hoy tenemos 25 plataformas en la FICO ya autorizadas. Algunas todavía falta por ser publicadas en el diario oficial de la Federación, pero ya cuentan con el oficio de autorización emitido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Sí, entonces no es que sea tan nuevo, o sea, realmente tenemos desde 2011 la primera, pero la primera ya con licencia la tenemos apenas en 2020. Y entonces, esto aquí la recomendación para quien quiere invertir, pues obviamente tiene que verificar que tenga una licencia y que esté en la FICO, esta asociación que diriges, mi querido amigo, porque evidentemente eso nos da la certeza. Y esta pregunta te la hice en mi programa la primera vez hace 2 años o 3 años. Al momento, ¿alguna plataforma de crowdfunding ha incumplido? Porque la gente siempre dice, oye, ¿qué riesgo tengo? Etcétera. Claro que hay un riesgo de que le clausuren la obra o de que el negocio no se lleve a cabo, pero al momento, ¿alguna plataforma de crowdfunding inmobiliario ha incumplido?
Mira, sí, de hecho ha habido plataformas de todos los modelos que han tenido algún tropiezo. O sea, cuando tú haces una inversión en el instrumento que sea, en la bolsa, en donde sea, tú tienes un riesgo. Bueno, el crowdfunding no es ajeno a ello. De hecho, la misma ley nos obliga a que nosotros otorguemos una calificación de riesgo a cada proyecto que subimos a nuestras plataformas. Y también nos obliga a que el análisis de riesgo, la metodología de riesgo que aplicamos a estos proyectos esté a la vista de los inversionistas para que ellos la puedan entender y puedan interpretar esa calificación y puedan tomar una decisión plenamente consciente. Entonces, sí ha habido proyectos que se han atorado de repente en las plataformas, ha habido temas inmobiliarios que se han alargado los plazos en los que tendrían que haber devuelto el dinero.
Pero
el tema
final,
sí, se devuelve. El tema de la pandemia, pues obviamente ha pegado en todas las líneas de negocio, no solo del país, sino del mundo. Pero no olvidemos que particularmente en el tema inmobiliario tenemos en la gran garantía de que hay un bien inmueble como garantía, hay un fideicomiso. Entonces, eso le debe de dar mucha, mucha certeza a los usuarios. Déjame darte una cifra, ¿sí? En los últimos 5 años hemos fondeado más de 9.500 millones de pesos en México en crowdfunding.
9.500 millones de pesos.
Así es, pero déjame decirte, estimado Luis.
Hace poco que habían llegado a 1.000.
Exacto, déjame decirte una cosa bien interesante. Este dinero, como he mencionado, no es dinero de nuestro balance, de las empresas, no es dinero nuestro, es dinero de personas, terceros como tú, como cualquier otra persona que decide meter su dinero, invertirlo aquí para financiar, exacto, para financiar a otra persona, ¿sí? Luego, es una industria que su ley es nueva, 2018, y que todavía siguen saliendo disposiciones secundarias de la ley, pero sobre todo, es una industria desconocida por el 95% de la población en México, y hemos crecido más del 1000% de fondeo en los últimos 5 años. Eso creo que son números que difícilmente puedes ver en alguna industria, en alguna otra empresa. Tenemos ya más de 2.800.000 usuarios registrados en la plataforma. Entonces, creo yo que la mejor prueba de que esto está funcionando, de que es certero, de que es adecuado, está ahí en esos números.
2% de la población, que me parece poco. ¿Cuánta gente está en la banca tradicional?
No tengo el dato en la mente, pero infinitamente muchísimo más.
Por lo menos
más.
El 50% de
exactamente.
La población. Interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en 2 minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, me encuentro en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Déjeme un mensaje para que le mande sin ningún costo un libro que contiene 5 lugares donde invertir ahora mismo. Escríbame, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
Oigan, les quiero contar a todos aquellos que rentan propiedades, por supuesto que es importante vigilar quién renta tu propiedad. Hay malos inquilinos, inquilinos que destruyen, que no pagan, y es importante tener una muy buena investigación. Eso lo hacemos en Legal Global Consulting, en mi empresa, en toda la República Mexicana, 13 oficinas. Hacemos más de 25.000 contratos al año en los que investigamos, hacemos el contrato, uno de nuestros abogados acude a la firma, tú eres quien cobra la renta, pero para el evento de que el inquilino deje de pagar, haga un destrozo en tu inmueble, o incluso haya un delincuente en tu inmueble, nosotros nos hacemos cargo, solo tienes que llamar y nuestros abogados de inmediato interactúan. Solicita una asesoría sin costo y entra ahora a www.lgc.com.mx. Firmas electrónicas, estamos a tus órdenes en todo el país. www.lgc.com.mx.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito a que entre a www.vivedelasrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos con la entrevista. Y es aquí donde te pregunto, hablaba yo de los bancos, porque los bancos, digo, no lo han manifestado así, pero podrían ver a las plataformas fintech como una amenaza, porque están siendo mucho más rápidas, están justamente democratizando las inversiones, pagando más que la banca. Y en otros países lo que está pasando es que los bancos están comprando estas plataformas. ¿Crees que eso va a pasar en México?
Bueno, mira, la intención que tenemos nosotros no es llegar y desplazar a la banca o algún otro jugador del sistema financiero mexicano. Nosotros venimos con nuestra propuesta de valor, y lo que ha sucedido es que hemos encontrado sinergias. Hemos encontrado sinergias de negocios con los bancos. Creemos que podemos ser grandes aliados más que competidores, de no solamente de los bancos, sino también de las SOFOMES, de las SOFIPOS, etcétera, etcétera, de la banca de desarrollo, con quien ya hemos tenido negociaciones, y con la misma banca. Entonces, más que llegar, competir y devorar a una industria, creemos que podemos sumar y, a final de cuentas, entregar un producto, un servicio de mayor calidad a los usuarios finales.
Pues extraordinario, qué bueno que haya sinergias, porque además todos están devorados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Te quiero preguntar, para los usuarios que nos están viendo, las 5 plataformas, a lo mejor las primeras son las más grandes, de crowdfunding inmobiliario.
Uy, está Brick, ¿sí? Está Expansive, está 100 Ladrillos, está Monific, ¿sí? Y está M2Crowd. Conste que solo me pediste 5, pero ahí anda también Top Capital, está también Arces y está también PM2.
A ver, cuéntame un poco, que saludo a mis amigos de PM2, por cierto. Cuéntame un poco acerca de, bueno, a todos los conozco, a
Game to Crowd, aquí hemos entrevistado varios, 100 ladrillos, en fin. Dos modelos que te parezcan interesantes de estas plataformas que acabas de mencionar, y desde cuánto en esos modelos podrían invertir.
Bueno, mira, a mí me fascina el tema de copropiedad o regalías. Creo que es una alternativa verdaderamente interesante, reitero, para todos aquellos jóvenes que empezaron a cotizar en México después del 97 y que van a tener problema con el tema de su pensión. Creo que es ideal. Sí, hay varios proyectos ahí, se pueden invertir desde $1,000 en varios de esos proyectos. Hay que analizar el cada uno de los proyectos, pero creo yo que ese tipo de inversión es fascinante. Imagínate que a lo mejor en 10 años, yo hoy tengo, bueno, no, ¿verdad? Pero hoy alguien, un joven tiene 25, 30 años.
En eso, ¿sí?, andamos, amigos.
Más o menos en eso andamos, ¿sí? Pero imagínate que en 10 años tienes en el número de participación en diferentes propiedades de diferentes giros. Eres dueño de varios pedazos de hoteles, de centros comerciales, de condominios, de parques industriales, no solo en México, claro, en diferentes partes del mundo, y que te empiezan a dejar y te van a ir empezando a dejar cada vez más y más y más en el tiempo. Entonces, qué interesante y qué novedoso, una oportunidad que no es tan fácil ver en nuestro país.
Y qué bueno que esté democratizado para el que esté invirtiendo, pero también para el desarrollador, para esos desarrolladores, para esos emprendedores. ¿Puede subir cualquier persona una propiedad a estas plataformas? ¿Es el objetivo?
Sí, de hecho, dentro del mismo tema inmobiliario, en los mismos esquemas de deuda o de copropiedad, hay perfiles específicos de cada plataforma. Pero cualquier persona, cualquier desarrollador inmobiliario, cualquier persona que pueda tener tierra ociosa y que quiera que le genere riqueza, puede subir su solicitud a una de estas plataformas, ponerse en contacto con ellos, y si el proyecto vale la pena, si la idea de negocios vale la pena, se puede volver realidad en una de estas plataformas de financiamiento colectivo. Es súper sencillo. Tú entras a la página del AFICO, www.afico.org, y ahí te van a aparecer los logos de todas las plataformas. Tú le picas a la que más interesante se te haga, te registras como usuario, no te va a costar un centavo, ¿sí? Puedes navegar en la plataforma, ver los proyectos, entender de qué se trata, preguntarle a la plataforma todo lo que quieras, y te va a costar hasta el momento en que tú hagas una transacción. Esto es, si tú pides dinero, hasta el momento en que tengas el dinero en tu cuenta, te van a cobrar. Así es. Si tú inviertes, hasta el momento en que tengas tu capital más tus intereses de regreso, te van a cobrar. O que tengas tu participación accionaria o tus derechos sobre un fideicomiso, etcétera, etcétera. No antes. Nadie te debe de cobrar un centavo por tramitarte un crédito.
¿Cuánto cobran las plataformas? Digo, porque algún negocio deben de tener.
Depende del modelo y depende de la plataforma que utilices. Más o menos, para solicitantes te pueden cobrar entre un 3 o un 4% para el que pide financiamiento, y normalmente te cobran un 1% aquellos que invierten en las plataformas.
¿Cuánto ofrece de rendimiento a la inversión?
Mira, cerramos el 2021 con una tasa promedio en deuda del 16% anual. Para alguien que pide un crédito en México, pagar una tasa promedio del 16 es una excelente tasa de interés. Para alguien que invierte en México y que se lleva un rendimiento de un 16%, es un excelente rendimiento en nuestro país.
Claro, pues con CATS de la banca, otra vez mencioné los bancos, con CATS del 90%. Por ahí ha habido algún debate al respecto, pero bueno, 26% me parece increíble. Entonces, las plataformas de crowdfunding, insisto, pues estamos hablando de las inmobiliarias, pero hay otras opciones como Play Business, etcétera. Además, creo que es padrísimo apoyar a los emprendedores.
Sí, de hecho, mira, la gran mayoría de estas plataformas son emprendedores jóvenes mexicanos. He tenido la fortuna de conocer a todos, de verlos desde el inicio, de verlos sufrir, de volverse empresarios financieros hoy día, de ver crecer a las plataformas, cosa que me ha dado muchísimo gusto, y sobre todo de que son empresas que apoyan a empresas, a emprendedores, a mexicanos a salir adelante. Es maravilloso ver que hemos tenido, por ejemplo, plataformas de crowdfunding que se han fondeado dentro de otra plataforma de crowdfunding. Entonces, pues estás generando economía, estás generando fuentes de empleo, estás generando riqueza para el país, etcétera.
Plataformas de crowdfunding que se han fondeado con otra plataforma para pagar, porque debe ser costoso hacer una plataforma de crowdfunding. ¿Qué tan costoso y complicado es?
Es muy profesional lo que se tiene que hacer. Es complicado, no es poner un nombre en Marte, pero la realidad es que todo lo que nos pide la autoridad financiera en México es muy, muy fuerte. ¿Sí? Tenemos que profesionalizarnos. Nos hemos tenido que profesionalizar muchísimo para poder obtener la licencia. Es muy exigente la autoridad con nosotros. Más o menos hay que hacer una inversión por ahí de entre 7 y 10 millones de pesos para poder obtener una licencia, hacer en el número de trámites, rodearte de los mejores asesores en diferentes temas como tecnología, legal, fiscal, contable, financiero, etcétera, etcétera. Pero ha valido la pena. Estamos aquí, la industria está creciendo con los montos que mencioné hace un rato, y de verdad creo yo que todo esto está generando beneficio para la población en México.
que bueno, la DICO puede ayudar o asesorar o llevar con quienes asesoran a los que quisieran hacer una plataforma?
Por supuesto, en la FICO, www.afico.org, tú puedes encontrar lo que necesites para utilizar cualquiera de estas plataformas, para integrarte a este mundo fintech, ya sea que tú tengas tu plataforma, ya seas que seas un profesionista o una empresa que quiera hacer sinergia con estas plataformas, por supuesto que en la FICO te podemos llevar de la mano.
Si alguien se tropieza, si alguien tiene algo que reclamarle en una plataforma, con la Conducef.
Con la Conducef y también nosotros en Afico hemos ayudado de repente cuando algo se ha atorado a usuarios que tienen algún tema con alguna plataforma, nosotros también los ayudamos, por supuesto. Nosotros tenemos línea directa con las cabezas de todas las plataformas y también hemos intervenido ahí.
Amigo, el proceso nos decía es que es 100% digital. Me parece increíble que yo pueda invertir con un clic desde mi computadora. ¿Hacia dónde va? ¿Va a ser todavía más eficaz? Digo, más no se puede, o a lo mejor sí.
Sí, de hecho sí, todavía mencionaba hace un rato, se acaba de hacer en una de nuestras plataformas inmobiliarias en Brick un proceso totalmente en línea con garantía hipotecaria, donde esta garantía también ya se hizo vía internet. Entonces, sí, el modelo está en evolución constante, ¿sí? Y esto
nos está... notario.
Sí, sí, con notario ya, con notario en línea, con todo el proceso en línea. Lo pueden ver en las redes sociales de la FICO, ahí ese proceso, en las redes sociales de Brick.mx. Y la verdad es que es formidable porque no solo es el tema de la facilidad, sino también hay que recalcar el tema de la seguridad que estas empresas ofrecen. Nosotros tenemos que cumplir con una normatividad sumamente estricta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en temas de ciberseguridad, en temas de tecnología. Entonces, sobre todo ahora que están por ahí surgiendo vivales, fraudulentos, empresas de delincuentes que ofrecen servicios digitales, hay que tener mucho cuidado.
Que pretenden, ¿no?
Que pretenden, sí, que quieren defraudar a la gente. Hay que tener muchísimo cuidado. Ustedes, en tema de crowdfunding, en tema de mundo fintech, en la página de la FICO, www.afico.org, van a encontrar a todas aquellas empresas que han hecho este proceso de autorización, que han obtenido esta licencia y que son supervisadas por las autoridades financieras mexicanas.
Pidan la licencia antes de invertir y sobre todo vayan a la FICO, que es una asociación sin fines de lucro, el objetivo justamente regular a las plataformas que existen. La ciberseguridad, la gente siempre tiene, sobre todo las plataformas, ¿no? Esta preocupación y por supuesto que es parte importante de la inversión de una plataforma crowdfunding.
Sí, de hecho el tema de ciberseguridad es una parte fundamental de nuestro negocio. Como mencionaba hace un rato, hay una disposición en la ley muy, muy estricta, muy fuerte, que tenemos nosotros que acatar primero para obtener la licencia y posteriormente la misma autoridad financiera está continuamente evaluando nuestras medidas de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, es un tema en el que estamos totalmente al día. Quiero comentar aquí que nosotros, la gran mayoría de estos emprendedores viene del mundo tecnológico. Son empresarios tecnológicos que han aprendido del tema financiero y que ahorita han incursionado de lleno al tema regulatorio. Esto es al cumplimiento regulatorio. Entonces, nosotros nacemos del mundo tecnológico. Entonces, ahí puedo asegurar plenamente que estamos 100% al día con lo que va saliendo en el mundo, con todas las innovaciones que van saliendo en el mundo en tema de ciberseguridad. Y también estamos muy atentos a cumplir absolutamente al pie de la letra con todo lo que marquen las disposiciones actuales y futuras que emanen nuestras autoridades.
¿Qué innovación viene para las plataformas fintech? ¿Acciones? ¿Las bolsas de valores a lo mejor?
Sí, sí, vaya, hay mercados muy interesantes en México. Estamos en plena evolución. Mucha gente está volteando, no solo en el mundo fintech, sino en otros temas, hacia el tema de las remesas y todo, que el mundo fintech ya está ahí. Plataformas de crowdfunding ya están operando con temas de remesa, pero quiero reiterar, también hay un tema súper interesante en tema de pensiones que tal vez todavía no se está atendiendo del todo. Por supuesto, sí, por supuesto, es cuestión de negociar y todo. Imagínate que por ahí
invierten las fibras, las Afores, ¿por qué no en crowdfunding?
¿Por qué no en crowdfunding? Con una tasa de interés promedio del 16%, a lo mejor de entrada en tema inmobiliario, con garantías inmobiliarias, etcétera, etcétera. Imagínate si tú eres alguien que se va a pensionar en algunos años, ¿no te gustaría que tu inversión creciera al 100% de lo que hoy está creciendo?
No, hombre, ¿cómo no?
Sería súper interesante, así es.
¿Qué se está haciendo en otros países que en México, no?
Pues hay varias cosas. Mira, por ejemplo, en Reino Unido, sí, hay iniciativas fiscales que incentivan el desarrollo de estos esquemas. Esto es, a las personas que invierten en proyectos de este tipo de empresas, pues hay por ahí algún incentivo fiscal interesante para que generen nuevas fuentes de empleo, ¿no? Te digo, por ejemplo, nuestros modelos de crowdfunding de capital, donde un emprendedor tiene una idea de negocio, pero no tiene el dinero para llevar adelante, o un empresario que quiere ampliar su negocio y no quiere contraer una deuda, le entra un esquema de capital. Yo necesito 3 millones de pesos para poner mi restaurante y me es difícil encontrar una persona que me meta 3 millones de pesos. Puedo encontrar en crowdfunding 3 mil personas donde cada una de ellas le meta 1,000 pesos. Tengo los mismos 3 millones de pesos, pero puedo tener a mis primeros 3 mil comensales y seguro tendré a 3 mil agentes de venta de mis negocios que le va a interesar, que le vaya bien a mi negocio, porque también es negocios de ellos. Entonces, el crowdfunding está generando fuentes de empleo. Eso valdría la pena que el gobierno, entre otros temas, pues incentivara que se crearan empresas de este tipo, ¿no?
Para finalizar, amigo, ¿podremos exportar esas plataformas a otros países?
Sí, claro, ya hay plataformas mexicanas, 100% mexicanas, que están operando en otros países, en los mismos Estados Unidos, están evaluando proyectos en Colombia, en Panamá, en la misma Europa. Déjame decirte que el tema de la ley fintech nos ha profesionalizado de tal manera que las plataformas mexicanas de crowdfunding están al nivel de cualquier plataforma del mundo.
Gracias
a la ley y al regulador. Ya sea inglesas, de Emiratos Árabes, de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es un producto de primera calidad mundial.
Encontramos a la FICO en afico.org y a ti.
A mí en Miguel, me encuentran como Miguel Ángel Mejía, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, etcétera, etcétera.
Amigo, muchas gracias por conversar con nosotros en el mundo inmobiliario.
Luis, qué placer estar contigo y con tu
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
¿Sabías que cuando vendes un inmueble, cualquiera que este sea, vas a tener que acumular la utilidad por esta operación de compraventa con todas las utilidades que hayas tenido durante el año en que vendiste la propiedad? En tu declaración anual calcularás un impuesto sumando todas las utilidades y se disminuirán los impuestos que se hayan pagado durante todo el año, incluyendo el impuesto sobre la renta que el notario te retuvo, siempre y cuando él te haya entregado la declaración que presentó 15 días después de haber firmado la escritura.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos el Mundo Inmobiliario. Estamos conversando con el notario José Luis Franco, quien es secretario de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Gracias, José Luis, por conversar con nosotros. Estamos en septiembre, el ya conocido y reconocido mes del testamento. Preguntarte qué facilidades tienen las personas hoy para justamente elaborar su testamento y, sobre todo, qué se puede heredar, porque así como se pueden heredar derechos, también se podrían o se heredan obligaciones. Cuéntanos.
Así es. Pues primero que nada, darte las gracias, Luis, por el espacio para platicar con tu auditorio sobre ese tema tan importante que es justamente el testamento y que, pues desde hace ya 19 años, retoma mucha importancia en septiembre por esta campaña que hacemos los notarios de la Ciudad de México de la mano con la Secretaría de Gobernación para fomentar a que la gente haga su testamento en este septiembre, mes del testamento. Mira, antes de entrar a los incentivos económicos, lo primero que me gustaría comentarte es que la única forma de designar quién va a ser el heredero o el beneficiario de tus bienes para después de la muerte es el testamento. Para nosotros los notarios es importante que este mensaje quede claro con tu auditorio, porque ya actualmente con las redes sociales hay mucha desinformación y muchas personas se ostentan que hay otra, o difunden que hay otras formas de hacer testamento, cuando la única forma de hacer testamento es ante notario público, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Hasta el año 2012 había otras formas de hacer testamentos, había testamentos ordinarios y testamentos especiales, pero precisamente el
holografo y todos esos que ya están en desuso.
Están derogados, precisamente porque generaban mucha incertidumbre. Ese testamento holográfico que tú comentas, por mencionar alguno, permitía que se hiciera de puño y letra el testador. ¿Qué pasaba? Que cuando se abría este testamento no se entendía bien la letra, habían disposiciones ilegales, la gente objetaba que el señor no estaba en su capacidad para hacer su testamento. Entonces, actualmente la única forma válida para otorgar testamento es ante notario público.
Pues extraordinaria noticia, sí.
¿Mandé?
Digo, qué bueno que nos lo aclaras y lo comentas a la audiencia. Sí, adelante.
Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en septiembre, mes del testamento? Bueno, nosotros los notarios cobramos nuestros honorarios a partir de un arancel que establece el Congreso de la Ciudad de México. Y desde hace algunos años, desde hace 19 años, hemos llegado a un convenio que durante septiembre el costo de nuestros honorarios está reducido a más o menos como al 40-50% de su cuento. hacer un testamento en el mes de septiembre te cuesta con total 3,200 pesos. Esto sin importar que sea el testamento de una persona que tenga un patrimonio importante, cuantioso, o una persona que tenga un patrimonio modesto. Porque lo que buscamos los notarios y lo que busca el gobierno de la Ciudad de México es que la gente haga testamento. En la medida que hay testamento, cuando la gente fallece, no hay problemas y eso desahoga a los juzgados.
Pues increíble, increíble el costo, de verdad me parece que vale la pena hacer el esfuerzo, porque déjame comentarte que datos precisamente de ustedes y del Poder Judicial, en fin, se establece que el 70% de los inmuebles en México son irregulares, y son irregulares mayormente porque las personas heredan, no arreglan esa herencia o ni siquiera heredaron mediante testamento. Y al respecto te quiero preguntar, ¿un testamento caduca? ¿Cuánto tiempo tiene una persona para ejercer esa herencia? Cuéntanos.
Mira, es una excelente pregunta, porque el testamento es un tipo de acto jurídico que es por naturaleza revocable. Eso quiere decir que a partir de que yo hago un testamento, el testamento es válido hasta el momento de mi muerte. Pero en ese lapso, si yo decido cambiar mis herederos, mis beneficiarios, mis legatarios, puedo hacerlo haciendo un nuevo testamento, revocando el anterior. Entonces, contestando muy puntualmente tu pregunta, el testamento no caduca, sin efectos hasta tu muerte. Pero eso no quiere decir que si yo cambio mi opinión, no tenga la posibilidad de revocarlo. Es común que la gente, a lo mejor, cuando se acaba de casar, hace un testamento y deja a la cónyuge como su única y universal heredera. Luego, tal vez tiene hijos y lo cambia e incluye a los hijos. Y tal vez tiempo después se divorcia de esa persona y tiene una nueva pareja y vuelva a cambiar el testamento. Entonces, en ese aspecto es una institución muy noble que permite que tú le revoques tantas veces quieras.
El válido es el último, ¿no? Oye, pues muy
interesante.
La verdad es que es importante que se acerquen a los notarios a hacer su testamento o a regularizar sus propiedades, porque además la consulta en la mayoría de las notarías no tiene costo. Cuéntanos ahora el mes del testamento y pues tiene también algún descuento a lo mejor para alguna regularización, pero sobre todo dinos dónde se puede acercar la ciudadanía a los colegios de notarios, supongo. Cuéntanos alguna página web, por favor.
Claro, con mucho gusto. Mira, yo te platicaría dos temas de lo que tú estás diciendo. En primer lugar, que por lo que respecta a dónde acudir a hacer su testamento, en la Ciudad de México vemos 240 notarios que repartidos en las demarcaciones territoriales, en las alcaldías, y les recomendaría que se acercaran a su notario de confianza, que les quede cerca de su oficina o de su casa. Ahora, que si no tienen, pueden consultar la página del Colegio de Notarios, que es www.colegionotarios.org.mx, del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y ahí buscar a los notarios, ya sea por demarcación territorial o alcaldía, por nombre, por número de notaría, y llamar para pedir informes. Desde antes de la pandemia, pero muy acelerado por la pandemia, los notarios estamos apoyando mucho por las tecnologías de la información para hacer las citas, la entrevista con la persona, un primer contacto por teléfono, por medios electrónicos, por correo electrónico, y ya después con eso, ya después entrevistado con el notario, fijamos una fecha de firma para que vayan a la notaría, se lee el testamento en 10-15 minutos, se firma y ya quedan tranquilos.
Pues ha sido más fácil, querido José Luis. Muchas gracias. Para quien nos escucha en otras ciudades de la República Mexicana, igualmente puede acudir al notario local o al Colegio de Notarios local. Yo le agradezco mucho al notario José Luis Franco, secretario de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que hayas conversado con nosotros.
Al contrario, nada más, si me permites pasar, Luis, lo único, recuerda a su auditorio que lo único que necesitan actualmente para hacer un testamento son tres cosas: su credencial para votar, tener 16 años cumplidos y ganas de hacer su testamento.
Es lo más importante, la voluntad, hay que hacerlo este mes y aprovechar los descuentos. Gracias, José Luis. Continuamos.
Gracias a ti, Luis.
Continuamos en Mundo Inmobiliario.
Las breves. Las breves.
Vamos a las breves de esta noche. Le cuento que la Ciudad de México contará con una mesa de atención para víctimas de corrupción inmobiliaria. Esta mesa de registro y atención estará ubicada en la sede de la SEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ahí en la Colonia del Valle Centro. Se hace un llamado a quienes identifiquen que su propiedad se encuentra en niveles superiores a los permitidos. Vamos, ahora las personas podrán pues denunciar que su propiedad está en un lugar en el que no debería de estar, imagínese usted. El Estado de México está preparado para consolidarse como el mayor centro logístico del país, así lo refirió el gobernador, ya que en los últimos 5 años se han captado más de 447 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras. Le cuento que allá en el norte, en Tijuana, el turismo impulsa la demanda inmobiliaria pero hay escasez de oferta. Durante el primer semestre del año, el precio de la vivienda en la zona metropolitana de Tijuana creció el 11.2% y esto es un dato que seguirá incrementándose. El precio de las rentas, por otro lado, y en otras ciudades, ha aumentado el 7%, esto en CDMX, Puebla y Guadalajara, algunas de las zonas en donde se han identificado más aumento del precio de las rentas, así como el crecimiento de la demanda, están en la Ciudad de México, en colonias como la Cuauhtémoc, la Juárez, San Rafael, Condesa, Roma y Escandón. Allá en Nuevo León, se encuentra entre los estados con mayor captación de inversión extranjera directa, lo que hace que esta cifra de 105.8 millones de dólares posicione a la entidad regia como la tercera en el top de los estados con mayor registro de captación. Vámonos hasta China, donde le cuento que será el principal destino de turistas en 2032. Esto así será China. Actualmente Estados Unidos, China y Alemania ocupan las tres primeras posiciones en el sector de viajes y turismo a nivel mundial, pero la proyección es que justo en 10 años China ocupe el primer sitio. Le cuento para finalizar que la inflación golpea el mercado de vivienda en Querétaro, y es que de acuerdo con una plataforma inmobiliaria, aunque el estado se mantiene como uno de los preferidos para vivir, también registró una disminución en renta y compra-venta de propiedades. En julio de 2022, el precio medio de la vivienda en Querétaro se ubicó en 25.200 pesos por metro cuadrado, lo que significó un aumento de 0.5% durante el mes. Igualmente, la venta de casas aumentó en el mismo porcentaje. Hasta aquí las breves. Hemos llegado al final de Mundo Inmobiliario. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Lo invito siempre a que revive el programa en los podcasts, a que comparta siempre esta información y a que nos escuche el próximo jueves aquí en este horario. Soy Luis Ramírez, gracias. Recuerde, hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que consultar a los expertos. Recuerde que le damos las sesiones de coaching con mucho gusto y sin costo. También recuerde que tierra hasta en las uñas, pero insisto, no en cualquier lugar. Hay que identificar estas oportunidades, porque como ya vimos durante las entrevistas del programa de hoy, la coyuntura permite que usted pueda comprar un bien inmueble que le resulte en un muy buen negocio. Gracias, hasta la próxima.
Legal Global Consulting presentó
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.